Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
Primer libro de Reyes, capítulo 21, en nuestras Biblias. Vamos a leer a partir del versículo 20, que alcanzamos a leer la semana pasada. Acab dijo a Elías: me has hallado, enemigo mío. Y él respondió: te he encontrado, porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí, yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad, y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Además, pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová, diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad, ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, ponga atención, hermano, mire lo que este rey malo hizo cuando recibió el juicio de Dios. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita, diciendo: mire Dios, hermano, mire lo que le dice a su profeta, ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. ¿No le dan ganas a usted de decir, what? ¿Cuándo lee esto? ¿Sí o no? Bueno, la semana pasada estudiamos cómo Acab codició la viña de Nabot y cómo su malvada mujer, llamada como Jezabel, sobornó a unos hombres perversos para que dieran falso testimonio contra Nabot, diciendo que Nabot había blasfemado contra Dios y contra el rey. La Biblia nos dice que Nabot murió apedreado. Y Jezabel también, ahora es importante entender esto. Jezabel no solamente mandó a matar a Nabot, mandó a matar también a toda su descendencia, por una sencilla razón, porque la viña de Nabot era heredad de su padre, lo que implica que no podían matar solamente a Nabot, porque de lo contrario los hijos podían reclamar la viña, lo que implica que la mujer se echó al plato a toda la familia. Pero para ella no era ninguna cosa nueva, se había matado a muchos profetas de Jehová, lo hemos estudiado. Después de eso, Jezabel entregó la viña en manos de su esposo Acab. Acab estaba tomando posesión de la viña cuando Dios mandó al profeta y le dijo: ve donde el rey, que se encuentra en este momento en la casa de Nabot. Hasta ahí nos quedamos la semana pasada. Dale un mensaje a Nabot. ¿Cuál era el mensaje? El mensaje, entre otras palabras, era lo siguiente: Nabot, dice Dios que traerá calamidad sobre ti y te va a consumir. Mira el mensaje. Directo, específico, puntual, sobre la vida del rey Acab. Traerá calamidad sobre ti y te va a destruir. Segundo, va a destruir a cada uno de tus descendientes varones, tanto esclavos como libres, en todo Israel. Siento pesado el micrófono, papayito, si me puedes ayudar con alguito ahí. Tercero, voy a destruir a tu familia como lo hice con la familia de Jeroboam, hijo de Nabat, y con la familia de Baasa, hijo de Ahías, porque me hiciste enojar mucho e hiciste pecar a Israel. Cuarto, en cuanto a Jezabel, el Señor dice: los perros se comerán a Jezabel. Los perros comerán el cuerpo de Jezabel en el muro de Jezreel. 5. A los miembros de la familia de Acab que mueran en la ciudad, se lo van a comer los perros. Y a los que mueran en el campo, se lo van a comer los buitres. Mire usted, 5 juicios de parte de Dios para Acab, por haber provocado a ira al Señor. En la nueva traducción viviente, el versículo 25 que sigue, dice así en la nueva traducción viviente: nunca nadie se entregó tanto a hacer lo que es malo ante los ojos del Señor como lo hizo Acab, bajo la influencia de su esposa Jezabel. La peor infamia, dice el texto, que cometió fue rendir culto a los ídolos, tal como habían hecho los amorreos, pueblo que el Señor había expulsado de la tierra del paso de los israelitas. Bueno, en el versículo 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos, puso su cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. La nueva traducción viviente en el versículo 27 dice: cuando Acab escuchó este mensaje, rasgó su ropa, se vistió de tela áspera. Esa tela, en algunos países la conocemos como tela de yute. Es esa tela fea, que pica el cuerpo, con la que, en la que se meten cereales. Ese era más o menos, para que tenga usted una idea. Vestirse de esa ropa era una expresión, por decirlo así, externa, de humillación y de arrepentimiento. Dice incluso que dormía vestido de esa tela áspera y andaba de luto. Y lo curioso, hermanos, de todo este pasaje es el versículo 28, cuando Dios... Mira, esta no es la primera vez que le pasa a un profeta, que Dios manda a un profeta a dar un mensaje y Dios se arrepiente, per se, ¿verdad?, del mensaje que había dado. Y ahora Dios habla con el profeta Elías y le dice: ¿no te diste cuenta la actitud de Acab cuando le diste mi mensaje? ¿Viste lo que hizo? Él pudo haber dicho: a mí qué me importa. Recuérdese cómo recibió al profeta. Me has encontrado enemigo, le dijo al profeta. Pero ahora, cuando recibe el mensaje del Señor, se arrepiente. Ahora, ¿qué cosas hizo Acab para provocar a ira a Jehová? ¿Cuáles fueron los pecados de Acab para ser el rey más malo, el más malo de todos los reyes de Israel? ¿Qué cosas hizo? Dice la Escritura que fue el peor de todos sus antecesores. Primero, entre los pecados, aquí se los voy a enumerar. Creo que tengo 7 pecados aquí enumerados, entre tantos. El primero, tomó por mujer a Jezabel, una mujer pagana e idólatra, cosa que la Biblia, desde el Antiguo Testamento, decía: no te unirás a mujeres de otras naciones que tengan otras costumbres, especialmente que sean idólatras. El Nuevo Testamento le dice a los creyentes que no debemos unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Jamás un creyente debe casarse con una persona que no conoce a Jesucristo, que no ama a Jesucristo, que no sirve a Jesucristo, porque pagará consecuencias terribles. Ese fue un error que él cometió. Tomó por mujer a Jezabel. Número uno. Le fue ligera cosa andar en los pecados, dice la Escritura. ¿Qué significa le fue ligera cosa andar en los pecados? Que no le importó, que podía cometer pecados sin andar pensando que iba a ofender a Dios. El tercero, sirvió y adoró al Dios Baal. ¿Se puede imaginar usted que de repente... Y mira, eso no nos sorprende. Hay personas que se han convertido al Evangelio, pasan en el Evangelio, viven en el Evangelio, sirven al Señor... Y de repente le sucede algo en la iglesia, se desaniman y regresan al catolicismo y vuelven a los santos y vuelven a las imágenes, habiendo conocido la verdad. Bueno, eso pasó con este rey. Sirvió y adoró al dios Baal por influencia de su mujer. Él construyó un templo y en ese templo que él había construido hizo un altar a Baal. En Samaria, ¿se acuerdan ustedes que habían dos templos? El templo de Jerusalén, el templo de Samaria. Construyó un templo y después de haber construido un templo a Jehová, metió la imagen del dios Baal. Levantó una imagen de la diosa Asera, primero de Reyes 16:31, por favor, dice: porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Baal, rey de los sidonios, un rey pagano, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. Esto es para provocar a una gran ira a Jehová, hermanos. Después de tener conocimiento de la verdad, ir y adorar a otros dioses es un terrible pecado. Número 6. Permitió ser influenciado por la mala mujer que tenía. Y quiero que entienda esto, hermano. Entienda esto. Usted podrá ser influenciado por otras personas. Dios va a juzgar al que lo influenció a usted, pero lo va a juzgar más a usted por haber aceptado esa mala influencia. Fue lo que pasó con el rey Acab. Él permitió que su mujer lo mal influenciara, pero al final del día, a quien juzgó Dios fue Acab por haber permitido semejante cosa. Primero de Reyes 21:25 dice, la verdad ninguno fue como Acab que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel, su mujer, mire usted, lo incitaba. Esto es triste verdaderamente, pero sucede. Número 7, reconstruyó la ciudad de Jericó, violando un juramento. ¿Recuerdan ustedes cómo conquistó el pueblo de Israel Jericó? ¿Cuántas vueltas le dieron a la ciudad? ¿Y qué pasó con los muros? Cayeron. Cuando se cayeron los muros, Josué hizo un juramento y dijo que era maldito el que volviera a construir la ciudad de Jericó. De hecho, en Primero de Reyes 16:34, mire lo que dice. Bueno, mejor le voy a mostrar otro versículo. Le voy a mostrar Josué 6:26. Mire lo que dice Josué 6:26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Mire, el que la reedifique sobre su primogénito va a echar los cimientos de la ciudad y sobre su hijo menor va a sentar sus puertas. La maldición es, se va a morir el primogénito y se va a morir el hijo menor. ¿Quién haga tal cosa? 530 años más tarde, el rey Acab reinaba y le dijo a Hiel, ahora sí, veamos el otro texto de la escritura, le dijo a Hiel que construyera la ciudad. ¿En qué texto estamos ahí? Josué 6:26, Primero de Reyes 16:34. En el tiempo de Acab, en el tiempo que Acab gobernaba. Y él de Betel, ¿qué hizo? Reedificó a Jericó. Cuando la promesa de Josué era, maldito el que reedifique la ciudad. Pero como Acab no le importaba nada, como Acab no tenía temor de Dios, como tenía una mujer que era más idólatra que ocho cuartos, tenía una mujer mala, ¿qué estaba pensando en cumplir la ley de Jehová? De ninguna manera. Así es que reedificó Jericó. ¿A qué precio? Al precio de la vida de Abiram, el primogénito de Hiel. Y también a precio de la vida de Segub, el hijo menor, cuando puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado. Es decir, cuando Dios habla, la palabra de Dios se cumple, hermanos. La semana pasada decíamos, la ira de Dios es lenta, pero llega al final del día. ¿Ok? Y ahora, después de todo ese montón de maldades y montón de cosas, resulta que se arrepiente a cabo. Este es uno de los pasajes, hermano, difíciles de comprender. Fíjate, exalta en gran manera la misericordia de Dios. Porque uno dice, ¿cómo es posible que un hombre tan malo, pero un hombre que provocó tanto, el rey más malo de todos los reyes, que provocó tanto a Dios? Y cualquiera diría, ¿y lo termina perdonando usted? Esa fue la razón por la que Jonás se molestó con Dios. Porque le dije, ¿para qué me mandas a Nínive? A decirle que se arrepientan, si al final del día tú los perdonas. Esto puede lanzar un mensaje equivocado a algunas personas, ¿no es cierto? Y ahí está el detalle, de alguien que diga, ah, bueno, si al final Dios lo perdona a uno. Uno puede hacer un montón de cosas aquí en la tierra y pecar un montón de veces y vivir como a uno se le ronca la gana, y al final le pedís perdón al Señor y Dios te perdona. Pero nos olvidamos de una pequeña situación. Y quiero que veamos, primero de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires. Come in. Kevin, ¿dónde estás? Primero de Samuel 16:7. Y Jehová respondió a Samuel: no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero ¿qué es lo que mira Jehová? Entonces, yo te voy a decir una cosa. Cuando yo digo, cuando yo me pregunto, y leo este pasaje que lo hemos leído un montón de veces porque este es el estudio número 9 ya. Cuando yo leo el pasaje y leo lo malo, yo te digo algo. Gracias y bendito el Señor que yo no soy Dios. Porque si yo fuera Dios, ay, yo me lo hubiera echado al plato acá hace mucho tiempo, mijo. ¿Y usted no? ¿Y usted no? Claro que sí. Por malo. Porque otro de los grandes pecados que cometió Acab fue no solamente ser él idólatra, sino que forzó al pueblo a ser idólatra también. Usted se imagina, hermanos, que este templo se levanta para la gloria del Señor, pero de repente nos hacemos paganos todos y yo meto un santo aquí y los comienzo a obligar a ustedes que hay que adorar a ese santo. Esa fue una de las cosas que hizo Acab. Levantó un templo para Dios y luego metió a Acera. Y digo, vamos a honrarlo, vamos a honrar a Baal ahora. Ya no a Jehová, no, Jehová no, a Baal hoy. Y el pueblo, con tal de quedar bien con el rey, lo obedeció. Él provocó a ira a Jehová con sus actitudes, provocó a ira a Jehová con muerte, matando a Nabot. Hizo tantas cosas malas delante de Dios. Y ahora llegamos al punto y se arrepiente. Digo yo, vaya, qué bonito. Y luego viene la pregunta, ¿y será que su arrepentimiento habrá sido genuino? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque Acab lo puede engañar a usted. Porque Acab me puede engañar a mí. Pero quien vio el corazón de Acab fue Dios. Y dijo, este cuate de plano se arrepintió. No dijo así, ¿verdad? Pero digo, este hombre de plano se arrepintió. Se arrepintió. Y hermano, eso exalta la misericordia del Señor. Eso nos indica que no hay pecado tan grande que no quepa bajo la cruz de Cristo. No hay maldad tan grande en este mundo que no quepa bajo la cruz del Señor. Usted puede haber cometido el pecado más grande, usted puede haberse apartado de una manera increíble, pero Dios le perdona. Ahora, yo quiero que tome en consideración algo, por favor. Hace dos domingos, el domingo pasado, yo le hablé acerca del valor de nuestra fe. Y el domingo anterior, hablé acerca de la doctrina de la perseverancia. La importancia de perseverar en la fe. He acabado la carrera. He guardado la fe. ¿Se acuerdan de eso? Ahora, fíjate. El arrepentimiento, hermanos, de Acab fue en un momento determinado. La próxima semana, la próxima vez que nos veamos, nos vamos a dar cuenta de que tres años más tarde, Acab cambió su actitud. Tres años más tarde. Y esto me enseña a mí varias cosas. En primer lugar, me enseña de que el arrepentimiento de ciertos individuos es basado en circunstancias. Es por eso, hermano, que hay algunas personas que buscan a Dios cuando andan mal. Yo les he contado a ustedes de este hombre que vino, bueno, mira, su familia de la iglesia por muchísimos años. Y él nunca venía a la iglesia. Yo lo conocí, al principio estuvo aquí con nosotros, después se desapareció, su familia continuó con nosotros y él no puso un pie más en la iglesia. Pero un día yo lo vi sentado al hombre ahí arriba y dije, vaya, qué bueno, apareció fulano, gracias a Dios y esto y lo otro. Cuando terminó el servicio, bajo, me vino a saludar, le dije, no sabes el gusto que me da. Y se puso a llorar y me dijo, pastor, tengo cáncer. Y le digo, papá, no te preocupes, mira, estás en el mejor lugar, brother, la casa del Señor, aquí vamos a orar, vamos a clamar, mira, mándate una casa de oración, no te preocupes, el Señor va a hacer la obra, el siguiente domingo aquí estaba. Y después de eso, ya no lo vi. Y dije yo, abuela, se murió. No, porque ya me hubiera dicho la familia, ¿verdad? Pero le pregunto, hermana, le digo, ¿y qué pasó con su esposo? Bien, pastor, ahí está. Fíjese, me dice que gracias al Señor resulta que no era cáncer. Y le digo, ¿y él dónde está? No, es que hay ciertos arrepentimientos que están basados en las circunstancias nada más. Entonces, lo que tenemos que tomar en consideración es que no significa que porque Acab se arrepintió en este momento, porque fue encontrado habiendo pecado, significa que el resto de sus días va a vivir bajo el arrepentimiento. Porque 3 años más tarde, el hombre estaba actuando como si no hubiera conocido a Dios. Entonces, en vista de esto, me gustaría hablarles en los próximos minutos qué es el verdadero arrepentimiento. Hay dos tipos de arrepentimiento. Uno, arrepentimiento para salvación, que es el día que usted entra a una iglesia por la primera vez, es el día que usted le predica en el Evangelio, es el día que usted dice: Señor, me arrepiento, ven a mi corazón, ven a mi vida, te pido perdón. Ese es arrepentimiento para salvación. El segundo arrepentimiento es el arrepentimiento para restauración de la comunión, que es lo que hacemos nosotros todo el tiempo. Pecamos, le pedimos perdón al Señor, nos arrepentimos de nuestra falta. Señor, te pido perdón por lo que yo hice, te suplico perdón. Esa es restauración para la comunión con Dios. Dios exige arrepentimiento. Arrepentimiento de las personas, incluso arrepentimiento de las ciudades. ¿Se acuerda usted de Sodoma y Gomorra? Dios le advirtió que se arrepintieran, no se arrepintieron. Dios le mandó fuego y azufre a las dos ciudades. Nínive, Dios le advirtió que se arrepintieran. ¿Y qué pasó? Se arrepintieron. Entonces Dios los perdonó. En el Antiguo Testamento, la demostración de arrepentimiento es lo que hizo perfectamente Acab. Se vistió de cilicio, ayunaban y andaban humillados. Es decir, Dios espera un cambio de actitud en la persona que se ha arrepentido. En el Nuevo Testamento, ¿quién fue el profeta que predicó el arrepentimiento en el Nuevo Testamento? ¿Quién fue el hombre de Dios que predicó el arrepentimiento? Juan el Bautista. ¿Sabe usted que Juan el Bautista no hizo ningún milagro? ¿Sabe usted que Juan el Bautista fue mandado a esta tierra con una guitarra de una sola cuerda? Hablando en sentido figurado, ¿ok? No me decís, pastor, ¿dónde está la guitarra? Porque no. ¿Cuál era eso? Predicar el arrepentimiento. Juan, vas a ir y vas a predicar el arrepentimiento y solamente el arrepentimiento. Nada más. El arrepentimiento es un cambio de actitud, eso es. Eso es arrepentimiento. Un cambio de actitud. El arrepentimiento tiene que producir un fruto. Si el arrepentimiento no produce un fruto, no es un arrepentimiento genuino. ¿Está conmigo? Bueno, ahora te explico. Para ir un poquito más allá. Si usted, vamos a hacer de caso, que tiene una hija que lastimosamente le gusta tomar lo ajeno. Y a usted la mandan a llamar de parte de la escuela y le dicen: señora, tenemos que hablar con usted, fíjese que hay un problema, a una señorita en el aula se le perdió un teléfono y lo comenzamos a buscar y bueno, resulta, con toda verdad, molestia y con todo respeto, que su hija se había robado el teléfono. Mi hija no se ha robado, igual que toda la mamá. Ella es latina, peor todavía, ¿verdad? Aquí los mañosos son ustedes. Bueno, la cosa es que su hija, le encontramos el teléfono escondido en el backpack de ella y ella dice que alguien más se lo metió. Y bueno, y la hija llega a su casa y usted examina y platica con la hija y al principio la hija le dice: mamá, yo no sé cómo es que el teléfono llegó ahí, ¿verdad? Pero después de 3 sopapos, la muchacha le dice a usted: sí, mamá, pero es que yo no lo quería hacer, yo no sé por qué yo agarré ese teléfono, mamá, mira, perdóname, yo nunca más, mamá, yo te perdóname, yo no vuelvo a hacerlo, y para. Bueno, hija, te arrepientes, te perdono, te arrepentiste, no hay ningún problema, chévere. Pero resulta que a la vuelta de 2 meses, la vuelven a llamar otra vez a la oficina, a usted misma, y no es para felicitarla. Le dice: fíjate que una muchacha había traído un billete de 50 porque iba a pagar no sé qué cosa y se le perdió el billete. Y resulta que comenzamos a buscarlo por todos lados y se lo encontramos a su hija. Y pues lo sentimos mucho, pero verdad, y resulta que la hija se había robado el billete. Y luego usted se da cuenta que dejó algo ahí en su casa y de repente no estaba. Y cada vez que pasa algo así, su hija habla con usted y dice: mamá, perdóname, me arrepiento. ¿Usted cree que esa hija está arrepentida? No, hermano. Y, bueno, póngame en la pantalla, por favor. Lucas 3:8. Haced, pues, ¿el qué? Fruto. ¿Frutos dignos de qué? De arrepentimiento. Mira, el problema, fíjate, usted está en el trabajo y usted trabaja en la construcción. Y llega una persona nueva, porque los que están ahí ya se lo pueden. Y usted le dice, y póngale usted que de repente usted escucha a la otra persona que está cantando un corito. Y usted le dice, hey, le dice, está, ¿qué es lo que está cantando? Ay, le dice el nuevo, ¿verdad? Es que yo soy cristiano. ¡Ay, qué bueno! Yo también soy cristiano por la gracia de Dios. ¿Y dónde te congregas? Ah, yo voy a tal iglesia. Ah, pues yo voy al tabernáculo, pero yo soy cristiano. Ay, qué bueno, hermano, Dios le bendiga y gloria a Dios y esto y lo otro. Pero el sábado, resulta que aparecen todos ahí para celebrar el fin de semana, ¿verdad? Con el poco de cervezas. Y ya terminan de trabajar y todo se une. Y ese hermanito nuevo que llegó ahí, está nada más ahí merodeando, ¿verdad? Él, porque no quiere ser antisocial, pero está ahí a un ladito. Él, pero usted comienza con una, comienza con dos, comienza con... A la tercera ya está contando chistes rojos. A la cuarta ya está enamorando a las viejas que trabajan con usted. A la quinta ya está hablando mal de su vieja, de su mujer, que usted no la quiere. Y el otro hermanito dice, qué raro, qué raro. Si él dijo que era cristiano. ¿Qué dice el versículo? ¿Haced qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Si usted dice, ¿cuál es uno de los problemas más serios que tienen los que son jefes? Siendo cristianos. Que a usted se le sale una mala palabra... Se le sale una grosería, ¿qué dicen sus empleados? ¡Huela! Yo para ser cristiano así, mejor me quedo como estoy, mano. Y dice otro, ¿qué cristiano va a ser ese hombre? ¿Qué dice el versículo? ¿Hacer qué? Frutos dignos de arrepentimiento. Ahora, la otra situación importante del arrepentimiento es que el arrepentimiento no solamente es por un período de tiempo, es para siempre, porque yo me arrepiento ahora, pero a la vuelta de un tiempo yo sigo igual. Entonces no estamos dando frutos dignos de arrepentimiento, porque la gente no, hermano, la gente no te va a medir por la fe que tú tienes, la gente no te va a medir por el conocimiento de la Biblia que tú tienes, la gente te va a medir por tus acciones, te va a medir por tu testimonio. Te va a medir por la manera como tú hablas, la manera como tú actúas, la manera como tratas a los demás. Así te va a medir. Por eso es que el arrepentimiento es un cambio de actitud. Es decir, ya no soy la persona que yo era antes. Yo me acuerdo perfectamente bien un día que Juan Luis Guerra llegó al programa de Don Francisco. Y Don Francisco dijo que él conocía a Juan Luis Guerra por mucho... Y Don Francisco no tenía pelos en la lengua. Ese hombre preguntaba lo que se le viene a la cabeza, ¿verdad? Y tiene grande la cabeza el viejo. Y apareció Juan Luis Guerra y le dijo, oye, Juan Luis Guerra, le dice, tengo entendido que ahora tú eres evangélico. Y le dice, sí, Don Francisco, por la gracia de Dios. Oye, dice, pero yo siempre te he conocido que tú eres un mujeriego. ¿Sigue siendo mujeriego? Y él dijo, por la gracia de Dios, ya no, Don Francisco. Desde que conocí al Señor, ahora solo tengo una mujer, es mi esposa. ¡Ay, qué bueno! Y Don Francisco quería seguir con algo más. Y le dijo, no, espéreme. Ahora, ya que usted tocó el tema, me gustaría decir algo. Dice, yo le pedí perdón a mi esposa, dijo él. Le pedí perdón por todo lo que la hice sufrir. Le pedí perdón por todas las cosas malas que yo hice cuando yo andaba en la música y esto. Pero desde que conocí a Dios, ahora soy una nueva criatura y solo tengo mi esposa, nada más. Y la gente le aplaudía y le aplaudía. Dígame usted, ¿qué es lo que hay que hacer? Frutos dignos de arrepentimiento. Pero si el cuate hubiera dicho, no, pues la verdad, mire, no tiene nada que ver una cosa con la otra. No es cristiano. No es creyente. Y ese es el problema. Y ese es el mundo en el que vivimos. El arrepentimiento tiene que ser genuino y habla de un cambio de actitud. Si otras personas lo hacen, usted no, hermano. Si otras personas hablan así, usted no. Si otras personas celebran la fiesta de una manera, usted no. Si hay gente que asiste a lugares donde los cristianos no deberían de estar, usted no, hombre. ¿Por qué? Por testimonio. Porque de lo contrario la gente va a decir, ¿qué creyente va a ser este? Y ese es el arrepentimiento. Eso es lo que Dios vio en el corazón de Acab. Dios dijo, ese hombre sí se ha arrepentido de verdad. Pero hay un arrepentimiento chueco como el arrepentimiento de los borrachos. Mire, aquellos borrachos, porque hay mujeres que le permiten a los maridos de todo, ¿verdad? O sea, ya se acostumbraron, ellas son parte del mismo show. Pero cuando una mujer llega un día a decirle a su marido, mira, ¿sabe qué? Me harté ya de tus borracheras, me harté ya de esta situación, no quiero vivir más con un borracho en la vida, no quiero más. Así es que, por favor, la próxima vez mejor te buscas otro lugar y te vas. Bueno, el hombre regresa y regresa borracho. ¿Qué le dice a la mujer? Le pide perdón, le dice que nunca más en la vida se va a echar un trago, ¿no es cierto? Y el siguiente fin de semana, ¿cómo llega? ¿Usted cree que el arrepentimiento de ese borracho es genuino? ¿Sí o no? Por supuesto que no. Pero ¿cuántos de nosotros estamos iguales, hermano? ¿Cuántos de nosotros estamos, Señor, perdóname, verdaderamente estamos arrepentidos de lo que le estamos pidiendo perdón a Dios? ¿Somos nuevas criaturas en realidad? ¿Hemos transformado nuestra vida? ¿Hemos cambiado nuestros hábitos? Esa es la situación con el arrepentimiento. Ahora, te quiero hablar de dos cosas rápidamente. Uno, el arrepentimiento, más bien mejor solo de una por cuestión de tiempo. Mira, usted se acuerda la historia muy conocida del pródigo, ¿verdad? ¿Se acuerda usted que el hijo pródigo, por la rebelión, le dijo a su papá, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le dio la parte de los bienes, y se fue a una provincia apartada, dice la Escritura, donde malgastó todo su dinero, y terminó el hombre, pues, comiendo algarrobas, que es la comida que comen los cerdos. Allá estaba. Es decir, llegó a tocar fondo el hijo pródigo. Tocó fondo, verdaderamente. Estaba mal el hombre. Había perdido todo, había vivido de arrimado, lo había perdido todo. Pero de repente el hombre dice, ya sé lo que voy a hacer, ya me harté de esta vida, me voy a levantar. Todas esas son intenciones. Me levantaré e iré a mi padre y le diré, intenciones, intenciones, intenciones. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Hazme como a uno de tus jornaleros. Pero te voy a decir una cosa. El pródigo se levantó. El pródigo salió de la pocilga, del chiquero, ¿cómo se llama? Cochitril, donde vivía. Se levantó de ahí, hermano. Y fue a su padre. Porque te voy a decir una cosa. Para poder salir del cochinero donde se vive, hay que levantarse. Eso es. Mira, si el pródigo no se hubiera arrepentido y hubiera tomado acción, seguiría en el cochinero todavía. Porque hay personas que no se han dado cuenta, pero siguen comiendo la misma comida que comen los cerdos. Ese es su ambiente ya. Usted los saca de ahí y los mata, porque ellos viven de eso. Ellos no se quieren arrepentir. Y ahí es donde entra el ministerio maravilloso que tienen ustedes, de la recuperación, ¿no es cierto? Ahí es donde entra, de aquellas personas que, porque hay que llegar al momento de reconocer que es lo más difícil. Habiendo reconocido que estamos mal, que estamos enfermos, que necesitamos la ayuda de un ser superior. Y no hay engaño más grande, hermanos, y con esto voy terminando, no hay engaño más grande que llamarse cristiano evangélico y seguir viviendo en el mismo lugar donde viven los cerdos. Venir el día domingo a pintarte un poquito la conciencia. Venir a la iglesia para que tu negro se vea un poquito gris. Pero seguir viviendo de igual manera. Seguir viviendo en ese cuchitril, como decía tu papá, ¿no es cierto? Viviendo con los cerdos, viviendo en ese lugar. Y usted sale tan pronto el día domingo de la casa del Señor y como que ya cumplió, ¿verdad? Ya cumplió ya con su dominguito, ya cumplió. Y se regresa a seguir viviendo. Y usted, y nadie le puede decir nada porque usted es dueño y amo de sus actos y dueño y amo de su opinión. Y no quiere que nadie le diga nada. A mí no me diga nada, por favor. como aquellas personas, con todo el respeto del mundo lo digo, a veces me arrepiento de decir cosas, pero es nomás un ejemplo. Es como aquella persona que pesa 300 libras y pide 7 pupusas para comer. Y yo lo he visto. Y hace poco, y ojalá que no se moleste conmigo, pero estaba con una persona. Y yo le decía, brother, no te comas eso, hombre. Pero hay personas que dicen, no me diga nada, no se meta conmigo, déjeme. Y usted lo está viendo así. Y 7 pupusas y otras 7 para llevar. Imagínate. Y otras 7 para llevar. Y usted le quiere... Pero está, no porque le moleste la persona, pero simple y sencillamente por salud, hombre. Pero no me diga nada. No se meta, déjelo. Y sabe usted que... Y escuche esto, mamá. Aquí han habido niños que cuando estaban bien chamaquististillos, nosotros le decíamos a sus padres, no le dé de tragar hacia su hijo, hombre. ¡No se metan! Una Coca-Cola de 2 litros. 5 pupusas de chicharrón. 3 leches a un lado. De modo todo inflado así. Va, coma mi amorcito, coma. Aproveche que aquí estoy yo. Mientras tenga nana, yo le voy a dar de comer. Y usted quiere decir algo y se molestan con usted. El pecado es igual. El pecado es igual. Hay personas que están tan bien en su pecado que ya se acostumbraron. Ellos piensan que lo que hacen y lo que viven está bien. Y eso fue lo que pasó con Acaba. Porque pecó ligeramente, no le importó la situación. Y el verdadero arrepentimiento tiene que ver con una renuncia al pecado, con una restitución de parte de Dios y una reconciliación con el Señor. Dios perdonó a Acab. La próxima vez que sigamos estudiando, nos vamos a hacer la pregunta, ¿cuánto tiempo le duró? Porque esa es la clave. ¿Verdad? ¿Cuánto tiempo le duró? Y esa es la pregunta que tenemos que hacernos nosotros. Por esta iglesia han pasado cientos de personas. Literalmente. Y ahora hay personas que andan por las calles de la ciudad de Vancouver. Otros viven en Burnaby, otros viven en muchos lugares. No se congregan más. No asisten a ninguna iglesia más. Y viven sus vidas como si no conocieran a Dios. La pregunta es, ¿cuánto tiempo les duró su arrepentimiento? ¿Cuánto tiempo? Por eso la Biblia dice, el que quiere estar firme, mire que no caiga. Por eso la Biblia dice que debemos fortalecer nuestro hombre interior con la fuerza del Dios Todopoderoso. Amén. Inclinen su rostro, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, cada vez que reflexionamos en las Sagradas Escrituras, nos damos cuenta de la importancia que tiene nuestra fe. La importancia de alimentarla, la importancia de nutrir la fe, la importancia de permanecer en la fe. Señor, ayúdanos. Te ruego por aquellas personas que batallan constantemente con alguna situación en su vida, Señor, que les estorba para manifestar un verdadero arrepentimiento. Ayúdanos en nuestro diario caminar. Te pedimos perdón por nuestros pecados, te pedimos perdón por nuestras faltas. Y te pedimos, Espíritu Santo, que nos ayude siempre. Tómanos de la mano, Señor. No queremos ofenderte. No queremos ofender tu gloria ni tu santidad con nuestros malos hábitos, nuestras malas decisiones y nuestro mal caminar. Señor, cuando leemos el arrepentimiento de Acab y el perdón tuyo, eso nos lleva a reconocer tu grandeza, a reconocer ese amor sin límites, ese amor tan incondicional. Tu palabra dice, el que a mí viene no le echo fuera. Gracias, Padre. Gracias porque venimos con nuestras faltas, venimos con nuestros pecados y aún así tú nos extendiste la mano. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno y porque tu misericordia es para siempre. Mientras oramos, si usted nunca antes ha conocido a Cristo como Señor y Salvador, si nunca antes ha recibido al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, en esta noche le invitamos para que abra su corazón y reciba a Jesús como su Señor. Si usted quiere entregarle su vida a Cristo, ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie, levante su mano. Hay consejeros que están alrededor del templo que le van a ayudar con esta decisión. Venga a los pies de Jesús, entréguele su vida a Cristo, entréguele su corazón al Señor. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo a través de una oración de fe. Dígale al Señor: Señor, en este día te pido perdón por mis faltas. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Gracias por tu muerte, por tu sangre derramada en el Calvario. Gracias, Señor, en este día abro mi corazón. Te invito a ser el Señor de mi vida y de mi alma. Si usted hizo esta oración, queremos animarle a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y de nuestro Señor Jesús. Padre querido, despídenos con tu paz y con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.